Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompaña Juan Carlos Sandoval Mendoza. Juan Carlos hace parte del Comité Permanente de Derechos Humanos y a su vez es apoyo de la Secretaría Técnica del MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y hoy está aquí en la Junta para hablarnos sobre el movimiento y sus retos, sus dificultades, sus objetivos, un poco de su historia también. Bienvenido, Juan Carlos, a los micrófonos de Bocaribe.
Gracias, buenos días. De verdad que motivo de alegría estar aquí en la Junta. Un saludo para todos, para todas.
Bueno, yo creo que lo primero sería empezar a hablar de lo que es el movimiento. Yo me tomo el atrevimiento de leerte algo dentro de un texto que es de ustedes, que es Crímenes de Estado desde la memoria de las mujeres. Hay una definición de los crímenes de Estado como aquellos en los que el Estado, por acción y omisión, viola los derechos humanos. Generalmente son actos que se cometen con una intencionalidad y de forma sistemática para defender intereses privados y se pueden incluir dentro de ellos el mantenimiento de instituciones que no garantizan condiciones de vida digna para las personas y la estrategia paramilitar. Un poco partiendo de esa definición que es muy amplia y que obviamente habría que entrar a desglosar un poco más, cuéntanos, ¿qué es el MOVICE y cómo surge esta iniciativa de generar un movimiento que aglutine a las víctimas de los crímenes de Estado?
Bueno, el movimiento es una iniciativa desde las víctimas. Y pues, el movimiento nace en el 2005, es decir, podemos tener 12 años, pero la estrategia es mucho más antigua, porque pues, las víctimas... desde los años 70 y con la experiencia no solamente en Colombia, sino cuando las víctimas en Colombia también vimos que en otros lugares, el Cono Sur, Argentina, Chile, también se presentaban este tipo de situaciones de vulneración de derechos humanos, encontramos que no era suficiente que cada quien siguiera haciendo cosas muy valiosas y muy importantes desarticulados, sino que para poder contrarrestar el reto de precisamente reivindicar a las víctimas y poder garantizar que no hubiese más víctimas tenía que ser una estrategia de juntar todos aquellos y aquellas que vienen trabajando, ¿verdad?, por los derechos de las víctimas. Entonces, por eso fue la necesidad de generar un movimiento, una articulación, donde nos encontráramos sin negar a nadie, pero enriqueciéndonos con lo que cada quien aporta en el trabajo de las víctimas. Entonces, hay que decir que un antecedente del movimiento de víctimas fue el proyecto Nunca Más, que es una investigación que logró identificar cómo precisamente la violación de los derechos humanos no era algo aislado ni coyuntural, sino que se desprendía de toda una estructura del poder en los gobiernos latinoamericanos. Es decir, que infortunadamente quienes detentaban el poder usaron y aún todavía usan la violencia como un mecanismo para ejercer el poder, para tener y ejercer la autoridad. Entonces, pues como lo leíste, precisamente lo que busca es realmente generar un Estado democrático, un Estado donde realmente su acción corresponda a velar por la garantía de los derechos de los y de las ciudadanas como tal. Entonces, ese ha sido nuestro nacimiento. Hemos tenido varios encuentros, hubo un encuentro nacional y allí en ese encuentro del 2005 precisamente pues nació el movimiento de víctimas de crímenes de Estado.
Antes de que iniciáramos la entrevista me comentabas que el movimiento no tiene una personería jurídica, sino que es eso, un movimiento. Organizativamente, ¿eso qué significa? ¿Cómo funciona el movimiento?
Movimiento exacto porque es cambiante, porque es muy dinámico. Entonces, porque la realidad también de las víctimas es muy dinámica y porque el país es un país muy complejo, es un país de llanura, de montaña, de piedemonte. Entonces, infortunadamente, la guerra hizo estrago en todo el país. Entonces, el movimiento tenía que tener la capacidad de ser flexibles. Entonces, por eso no somos una plataforma o una ONG, porque necesitamos ser flexibles. Entonces, nació de esa manera, de que cada quien desde su territorio y desde su realidad, entonces va desarrollando las estrategias de lucha contra la impunidad. Entonces decidimos en la reflexión que no tendríamos personería jurídica. ¿Por qué? Porque ya también muchas de las de los miembros del MOVICE también tienen sus personerías jurídicas. Entonces dijimos, ¿para qué una persona jurídica más si podemos incluso valernos con las que existen? Por ejemplo, muchas veces cuando requerimos alguna personería jurídica, organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos o el mismo Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos o el colectivo José Alvear Restrepo, que tienen personería jurídica, pues la colocan al servicio del movimiento, ¿verdad? Pero entonces quisimos que el centrar nuestra atención en las víctimas y no en las figuras jurídicas, ¿sí? E incluso también en la reflexión se dijo fue, ¿a quién requerimos de los jurídicos, o sea, de los abogados? Pero en realidad el protagonismo lo tienen son las víctimas y no necesariamente tienen que ser abogados para defender derechos. Y eso es lo que queremos también que todos y todas entendamos. Ninguno tiene que ser abogado para ejercer sus derechos. Basta con que vayamos a la Constitución para que miremos nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Y hagamos exigencia de que se hagan realidad esos derechos. En síntesis, eso es lo que busca el movimiento.
Hacen parte del movimiento muchas organizaciones, has mencionado en este momento tres, pero son muchas. No sé si tienes una idea aproximada del número de organizaciones que están alrededor del movimiento.
En el último encuentro que nosotros hicimos ya pasábamos de mil organizaciones, porque además también hemos tenido una estrategia que se llama de organización, una estrategia de organización, es cómo lograr que las víctimas puedan estructurarse, darse una forma organizativa, que no sea muy, muy rígida. Entonces, lo que más hemos impulsado a nivel nacional son los colectivos de víctimas. Entonces, una persona que infortunadamente haya sido víctima por un hecho, ¿verdad? Puede ser de desplazamiento forzado, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es acompañarlos, brindar una formación para que ellos puedan también puedan acceder a un mínimo de conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles serían los mecanismos, las acciones que puedan emprender, y logramos que ellos puedan, dos, tres mínimos personas, o máximo, si tienen máximo, pueden las que deseen, y organizarse en colectivos. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, por colocar un ejemplo, en Barranquilla tenemos grupos de personas en desplazamiento forzado que viven ahora mismo en el barrio Las Malvinas, aquí cerquita, o en 7 de Abril. Entonces se organizan como colectivos de 7 de Abril o colectivos de Las Malvinas. Okay. Entonces, digamos que es una estrategia muy flexible, muy, muy fácil. O sea, lo que buscamos es que sea lo más fácil para que la víctima se organice. Pero sí hay un número muy importante de distintas organizaciones en todo el país, ¿no? Porque podemos decir, llamar en Barranca Bermeja, por ejemplo, está Credos, que es una corporación muy reconocida en el tema de derechos humanos, o en el suroccidente está, por ejemplo, Sisma Mujer, o bueno, o sea, y eso también hay presencia de mujeres, de afro, de indígena, o sea, un movimiento muy, muy, muy rico en la diversidad.
El universo de las víctimas en nuestro país es múltiple, es muy, muy diverso, ¿no? Sí. Alrededor del MOVICE se congregan víctimas, como dijimos desde el inicio, de crímenes de Estado, que eso sí tiene una característica particular porque se remite también a los actores causantes de esas, sí, de esos crímenes, ¿no? Y entonces ahí están las fuerzas militares, los cuerpos de seguridad del Estado en sus diversas manifestaciones, los funcionarios también del Estado y obviamente grupos paramilitares, ¿no? Sin entrar, digamos, al hecho de que existen víctimas de otros grupos que también son víctimas, que también tienen sus procesos organizativos, ¿cómo se congregan ustedes, digamos, o cómo se relacionan ustedes con esos otros colectivos de víctimas de otro tipo de crímenes o más bien quizás de los mismos crímenes pero cometidos por otros actores? Porque es probable, sí, que los crímenes, sí, puedan ser los mismos, pero digamos el causante es otro. ¿Qué diálogo tienen ustedes con esos otros espacios de víctimas, no de crímenes de Estado, sino de crímenes cometidos por otros actores? ¿Y cómo dialogan en el marco, por ejemplo, en este momento, de los escenarios de la reparación, bien sea administrativa, jurídica, la reparación individual o colectiva? ¿Cómo dialogan con esos otros grupos de víctimas también de crímenes de estados, pero no adscritos al MOVICE, o de víctimas de crímenes no cometidos por el Estado.
La comunicación ha sido permanente, ha sido permanente. Nuestra intención ha sido siempre la de tener un diálogo fluido, de compartir experiencias, de compartir también nuestras reflexiones, porque de todas maneras también valoramos el trabajo que se haga desde cualquier óptica el tema de víctimas. Pues nosotros, como te decía, porque partimos de una experiencia que ha sido la experiencia de examinar toda la realidad de Latinoamérica, hemos identificado que mientras no haya unos cambios estructurales, innegablemente va a haber más víctimas, va a haber más víctimas. La única forma de que no haya más víctimas es que existan unos cambios estructurales, es decir, que desde las estructuras mismas de poder de la sociedad estén al servicio de los derechos de los ciudadanos y no como infortunadamente ha pasado. O sea, nos ha tocado la peor o la tarea más difícil, no la peor, la tarea más difícil, ¿verdad? Es que frente a quienes deberían ser garantes de derechos humanos, ¿verdad? De los derechos de los ciudadanos, porque además han sido los signatarios de los acuerdos y convenios internacionales. O sea, hay que decirlo y que todos tengamos claro, Colombia ha sido el país que ha firmado todos los convenios y tratados internacionales en el tema de derechos humanos. No ha habido uno que no haya firmado. Sí, digamos que nuestros mandatarios, cuando toca firmar y tomarse la foto para decir que se comprometen con la defensa de los derechos, han sido los primeros, y eso lo felicitamos. Pero en la realidad pasa de que las instituciones mismas del Estado, que han tenido entonces que hacer realidad esos convenios, infortunadamente han violado sistemáticamente. Y sistemáticamente quiere decir, no es que haya sido un caso aislado, sino que han sido casos que muestran su relación continua y permanente. Entonces, frente a eso, nosotros lo que hemos hecho es recordarle, mire, ustedes son signatarios de estos acuerdos, de estos tratados, y lo único que pedimos es que los respeten y que los cumplan. Entonces, sin embargo, hemos logrado que también las organizaciones que acompañan a las víctimas de otros responsables o victimarios, hemos tenido un diálogo fluido. Tuvimos incluso un encuentro en el marco, antes de que se expidiera la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras, tuvimos un encuentro general de víctimas. Las víctimas de Estado junto con otros categoría de víctimas, tuvimos un encuentro en Bogotá muy bueno que se desarrolló precisamente en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá. Si no estoy mal, fue en el año 2010 y fue un diálogo muy fluido y muy enriquecedor, ¿verdad? Porque nosotros no negamos que existan otro tipo de víctimas. Entonces, igual tienen valor. Entonces, por ejemplo, ahora mismo también previo a la discusión de la implementación del punto quinto del Acuerdo de La Habana, también hemos tenido una mesa donde nos hemos encontrado, porque el Acuerdo de La Habana plantea que la ley de víctimas debe ajustarse, ¿verdad?, a los avances que se han dado en el acuerdo. Entonces, si hoy se ha avanzado en el acuerdo, es importante que eso se incorpore a la ley de víctimas. Y hay que decirlo, esos avances, ¿cómo se hicieron? Nosotros participamos cuando el Congreso de la República convocó con lo que ellos le llamaron las mesas regionales de participación en el marco de la negociación de La Habana, cuando también Naciones Unidas con el PNUD, la Universidad Nacional, convocaron también a unos foros de víctimas, también participamos. Y allí hubo muchas propuestas que miraban la realidad de las víctimas y la palabra de las víctimas. Entonces, desde allí, algunas de esas propuestas se incorporaron al acuerdo de La Habana, ¿verdad? Uh-huh. Incluso hay que hacer la claridad, el acuerdo de Colón, porque hay que decirlo que el acuerdo de La Habana lo tumbó el plebiscito del 2 de octubre.
De acuerdo.
Que no es como dicen algunos que muchas cosas cambiaron y tuvo que firmarse uno segundo, que es el 24 de noviembre del Teatro de Colón. Entonces, lo que hizo ese acuerdo fue que tomó algunas de las propuestas que hicieron las víctimas en esos escenarios, no todas. Entonces, allí nos encontramos con esas otras organizaciones para presentar una propuesta al gobierno sobre cómo se debería ajustar la ley de víctimas. Infortunadamente el gobierno no escuchó. Y el texto que presentó el gobierno para el Congreso de la República no tuvo en cuenta incluso la opinión de las víctimas. No solamente la de crimen de Estado, no.
Ninguna.
Nos reunimos todas para mirar una propuesta frente a eso. Pero no hemos desfallecido. Seguimos tocando puertas, seguimos generando propuestas y lo estamos haciendo en conjunto con todas las víctimas. Y Ahora mismo también se está en proceso lo que se llama una ley para prohibición del paramilitarismo, ¿verdad? Entonces, ahí también nos hemos encontrado todo el universo de víctimas, porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que, innegablemente, por ley dice que el Estado debe tener el monopolio de las armas. O sea, es como dijimos, si ellos son los signatarios para cumplir los derechos, pues ellos serían los únicos que tuvieran la potestad de tener un arma, bajo el hecho de que debe ser para defender derechos. Entonces, por eso se está tramitando una ley que prohíba alentar grupos particulares de justicia privada, uh-huh. sino que se concentre en el Estado, que se fortalezcan los organismos de inteligencia y que sea todo en función de la garantía de derechos. Entonces, ahí también nos hemos encontrado con otras víctimas.
Juan Carlos, mencionabas respecto a la sistematicidad de los crímenes, y en ese sentido quisiera hacer como una reflexión y también una pregunta. La reflexión tiene que ver con la situación, digamos, muy particular de enfrentarse para exigirle al Estado que debe ser garante de derechos, pero que es a su vez el victimario que garantice los derechos, ¿no? Es como una rueda que va y regresa, porque el interlocutor natural para las organizaciones de víctimas, en términos de la garantía de los derechos, no solamente de esas víctimas que ya lo son, sino en términos de la no repetición de los hechos, el interlocutor natural es el Estado. Pero cuando el Estado es el mismo causante de los crímenes o el mismo perpetrador, por acción o por omisión, digamos que ahí hay un reto en el diálogo con ese interlocutor. Y no solamente en ese hecho, sino que además en este momento nos enfrentamos a una circunstancia, digamos, muy particular, y es que tras la firma del acuerdo del Teatro Colón, como bien mencionas, es el acuerdo que se negoció en La Habana, pero que no es el de la firma de Cartagena, sino que se firma posteriormente, nos enfrentamos en el país a un momento en el que, aunque estamos en un proceso de construcción de paz, seguimos evidenciando que hay víctimas, líderes, defensores de derechos humanos, sí, etcétera. Entonces, un poco, bueno, en ese escenario, ¿cómo defines tú el reto que tiene el movimiento para interlocutar, por una parte, con un Estado que es a sí mismo el agresor en muchos de los casos que se defienden desde el movimiento, y que es a su vez el que debe ser el garante de la construcción de la paz, que no nos cueste la vida, como dice la campaña que hacen, que está en este momento como en...
Sí, es complejo. Sin embargo, pues yo personalmente creo que es un imperativo ético, moral, de quienes hemos también optado en la vida por servir en esta causa, la causa de los derechos humanos. Porque infortunadamente sí, por ejemplo, el programa Somos Defensores, el informe sale, ellos lo publicaron a mitad de agosto y comprende los hechos acontecidos desde enero a julio del 2017. Y en esa fecha, en esos 6-7 meses, ellos contabilizan 52 asesinatos de líderes sociales después de la firma del Teatro Colón. Entonces, la paradoja que hay es que se reconoce que ha habido avances en algunas instancias del Estado. Hay algunos avances en la Defensoría del Pueblo, hay algunos avances incluso en la Procuraduría General de la Nación, con la nueva Procuraduría ahora, porque incluso hubo un tiempo en que hubo muchas dificultades con el tema de la Procuraduría, a partir del 2010 sobre todo. En la Fiscalía también hay algunos avances, no como quisiéramos, pero se dan algunos avances, y hay que decirlo que el acuerdo de Colón y el proceso de diálogo, tanto con la FARC como el ELN también, han sido una oportunidad también para avanzar en la transformación del Estado. El Estado también ha reconocido que históricamente tiene unas deudas. E incluso cuando hemos ido a los foros, los mismos sectores diversos de la política en el país, incluso partidos tradicionales, uno se queda admirado que uno como víctima va a un foro y que el Partido Conservador reconozca que aquí hay problemas estructurales. Uh-huh. Entonces, bueno, hasta ellos mismos reconocen que hay una deuda social. Y entonces ha sido una oportunidad, estos diálogos de paz, ha sido una oportunidad para transformar el Estado, modernizarlo, democratizarlo. Pero sigue siendo realmente un imperativo y sigue siendo un riesgo, sigue siendo un riesgo. ¿Cómo hemos hecho? Innegablemente que nos hemos fortalecido con redes de amigos, por ejemplo, como este programa. Es decir, hemos aprendido que hay que visibilizarnos, que hay que alzar la voz, que una víctima que está siendo atacada hay que mostrarla y hay que protegerla. Antes no, hace 10, 20 años atrás, entonces había que sacarla, hay que mandarla a Europa, y todavía tenemos esos programas. Cuando ya vemos que innegablemente no hay otra salida, pues hay que sacarla de la ciudad o sacarla del país. Yo tengo muchos amigos que viven fuera del país, pero yo decidí quedarme, por ejemplo. Entonces, lo que también he dicho es visibilicemos a la persona, fortalezcamos su organización, y hemos contado mucho también con el acompañamiento internacional, que decirlo ha sido definitivo, que la comunidad internacional esté allí haciendo seguimiento de la situación, que cuando hay una situación también piden resultados del gobierno. Por ejemplo, la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos hace una labor muy importante, por ejemplo, en Bruselas, en el Consejo Europeo, en Washington, con el también Consejo de la OEA. Es decir, hemos levantado la voz internacionalmente para que sean otros estados los que digan al Estado colombiano qué pasa con esto. Y bueno, sabemos que enfrentamos riesgos, pero nos alienta también las palabras de Francisco, ¿no? No hay que dejarse arrobar la alegría, no hay que dejarse engañar, y hay que seguir apostando a transformar, a construir, ¿verdad? Y en esa tarea está el Móvice. En esa tarea, nosotros el Móvice, sin ningún tipo de reticencia, estamos apoyando todos los procesos de paz. No solamente con las FARC, con el ELN, queremos que también con el EPL, y que se logre realmente una paz completa con todos los sectores. Es lo que anhelamos, y sobre todo la paz con las víctimas, que es realmente resarcir a las víctimas, garantizar sus derechos, y que ningún líder o lideresa tema ejercer el liderazgo en su país, en tu territorio.
Juan Carlos, ya para terminar, quisiera que nos comentaras cómo hace una persona o una organización o un colectivo de víctimas, como tú mencionaste, para vincularse o acercarse al trabajo del Móvice, de pronto en términos de obtener información, formación alrededor de sus derechos, a dónde puede acudir físicamente o virtualmente para obtener esa información, y si puede acudir como individuo o si tiene que conformarse antes de manera colectiva.
Puede hacerlo como individuo. La mayoría de las víctimas llegan a nivel personal y luego es que se organizan. Nosotros tenemos una página, la página precisamente www.movimientodevictimas.org, ¿verdad? Ahí pueden tener información y ahí también hay un espacio donde pueden dejar su información para también contactarlos, ¿verdad? Igual también, pues físicamente, pues la gobernación nos ha facilitado un espacio en el cuarto piso de lo que era el antiguo FER. Eso es en la calle 34, número 4155. Entonces, pues ahí en el cuarto piso siempre estamos también, o por la página web, ¿verdad? Pueden también contactarnos y pueden hacerlo personalmente.
Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Junta. Sin duda quedan un montón de inquietudes que seguramente la gente empezará a buscar en la página también para seguir obteniendo información sobre el movimiento. Por supuesto, los micrófonos de Bocaribe están abiertos no solamente para hablar organizativamente o estructuralmente de lo que hace el Móvice, sino también para compartir las distintas campañas o los procesos que se emprendan con toda la solidaridad con las víctimas. Solamente me resta ya invitar a la audiencia a escuchar una canción que tú nos dejas recomendada, que es Las Casas de Cartón, en la voz de Ali Primera, un hermano venezolano que ya cantó hace muchísimos años, sí. Cosas que siguen muy vigentes. Sí. Agradecerte nuevamente por estar con nosotros el día de hoy y reiterarte la invitación para que utilicen los micrófonos de Bocaribe para seguir difundiendo también el mensaje de defensa de los derechos de las víctimas a través de la radio comunitaria.
Bueno, agradecerles, de verdad que nos vamos muy contentos y con deseos de regresar también para seguir compartiendo. Y los esperamos a todos y todas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir, mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de